ahora en fase de pod.
Hola a todos, bienvenidos a Ágora en fase de pod. Esta semana debatimos sobre el propio medio, el periodismo. Pero antes les dejamos con un pequeño reportaje de contextualización.
Ágora en fase de pod.
En la actualidad, la profesión periodística atraviesa un duro momento. Más de 5.000 despidos en el sector, más de 100 cierres de medios, alrededor de 30 expedientes de regulación de empleo. ¿Está desapareciendo el periodismo? ¿Tiene sentido cuando cualquier ciudadano puede transmitir y generar información? ¿Hay que reinventarse? ¿Son las redes sociales aliadas o enemigas? Son muchas las preguntas que surgen a raíz de esta situación de crisis. Pero a pesar de ser una de las profesiones peor valoradas, solo por encima de la del leñador, el 80% de periodistas españoles declaran estar felices con su trabajo.
Ágora en fase de pod.
Muchas gracias, Laura. Ahora sí, vamos con el debate.
Ágora en fase de pod.
Les presentamos a nuestros invitados de hoy.
Hola, buenas tardes. Soy Loara Andreu, coordinadora de Radio Unizar y también estudio periodismo en la Universidad de Zaragoza.
Hola, buenas tardes. Me llamo Fernando Palacios. Soy estudiante de periodismo en la Universidad de Zaragoza, diseñador web y redactor web.
Buenas, soy Javier Monge, estudiante de periodismo de la Universidad San Jorge.
Bueno, el debate de hoy, pues como sabéis, va sobre los medios de comunicación, sobre la situación del periodismo en la universidad, etcétera. En primer lugar, ¿cómo veis todos los cambios que están dando en el periodismo? Se habla de una evolución de Internet, de que el periodismo antiguo está muriendo, que están haciendo uno. ¿Veis estos cambios como a largo, a corto plazo, positivos, negativos?
Yo sinceramente no creo que esté muriendo el periodismo convencional como el que conocemos. Sí es verdad que los medios digitales están en alza, pero eso no quiere decir que vayan a desaparecer los convencionales. Yo lo que sí que opino es que estos medios convencionales serán para personas más eruditas, con un nivel adquisitivo mayor, que podrán seguir comprando, por ejemplo, prensa en papel, mientras el resto de personas sí que utilizará más los periódicos online. Uh-huh.
A mí me gustaría decir algo sobre el tema este de si el cambio es bueno o es malo, porque se lleva mucho tiempo recalcando sobre todo el tema este de si la crisis del periodismo, digamos, hablando de que si el fin del papel y todo este tipo de cosas, y diciendo que tanta gente va a perder trabajo y tal y cual. Es verdad que esos son, digamos, elementos negativos, pero no dejan de ser elementos del cambio. Me refiero a que no podemos valorar el cambio en unos términos de tanto que bueno o tanto que malo, sino como el cambio que es necesario, porque al fin y al cabo es un cambio que tiene que suceder, porque cuando la civilización en sí misma, o sea, cuando la sociedad, a partir de la aparición de Internet y tal y cual, decide dar prioridad a una serie de medios en Internet y una serie de formas de informarse a través de estos canales, es la gente la que decide utilizarlos, no es, digamos, algún tipo de mano negra que decida, digamos, pues a partir de hoy el papel morirá. No, es la gente la que poco a poco va dándose cuenta, entre comillas, de que los medios digitales son más adaptables para ellos, para sus horarios, para, digamos, el ritmo de vida que deciden llevar, que tener que ir a un kiosco y comprar un diario de papel. Entonces, al final, pues no es tanto que el cambio sea bueno o que sea malo, sino que es necesario y tenía que suceder.
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que, bueno, pues es obvio que desde que surgió Internet la gente se dio cuenta de que tenía información gratuita cuando los periódicos empezaron a subirlo de forma gratuita en sus páginas web. Y entonces, quizá yo creo que hay dos factores que influyen. Esa mentalidad del consumidor de información que ahora cree que ha de ser gratis, que todo tiene que ser gratis, en mi opinión eso es imposible. Nunca puede haber información de calidad si no hay personas que cobren y hagan un trabajo, pues periodismo. Al fin y al cabo, no, pues un tuitero no es periodista. Cualquiera puede comentar o decir cualquier cosa en la web, pero si no está contrastado y hay un proceso, vamos, tiene que haber una cierta competencia para clasificar esa información, verificarla. Y eso es lo que creo que en primer lugar debería la gente reflexionar sobre ello, que no se puede tener siempre información de calidad sin pagar. Yo creo que, bueno, los modelos de negocio no voy a ser yo quien vaya a decir ahora de qué manera pueden salir, pero sí que en el cambio permanente y necesario que supone esta crisis del periodismo que tanto se llama, yo creo que saldrá tarde o temprano. Y por otra parte, creo que los medios institucionales como los conocemos, pues especialmente, bueno, radio, prensa y televisión, tienen una pérdida de credibilidad bastante, bastante pronunciada entre la gran mayoría de la población. Yo creo que hay un alejamiento que se ha tornado progresivo, ¿no? Cuando la política ha metido sus manos en la información, la ha pervertido. Y yo creo, en mi opinión, que la gente es muy consciente de ello y también es un factor para explicar esta crisis que estamos viviendo.
Un tema que a mí personalmente me interesa mucho y que se puede debatir es sobre la figura del periodista. Por una parte, se dice que el periodista del futuro de hoy en día tiene que saber de todo, tiene que saber editar, tiene que saber de radio, de prensa, de televisión. Pero por otra parte, también se dice que se tiene que especializar lo máximo posible para tener más oportunidades laborales. ¿Qué pensáis sobre esto, que se nos pide de todo pero a la vez de nada? O sea, ¿cómo veis esta postura?
Yo el mundo lo veo así, simplemente nos piden las dos cosas a la vez. Por un lado, debido a la convergencia de medios, tienes que saber un poco de todo y por otro lado tienes que estar especializado. Yo creo que ahí va lo que a cada uno le guste más o lo que cada uno piense que es mejor. Ahí cada uno decide si se quiere especializar más en un determinado tema, por ejemplo, ya no quizás en un medio, sino en un tema, por ejemplo, periodismo deportivo, periodismo económico, y a partir de ahí, si te sabes manejar en varios medios para poder participar, tanto escribir un artículo en un periódico a la vez que hablas en un magazine de radio, pues tienes más salida, ¿no?
Yo voy a poner un ejemplo, porque, digamos, todos estos fenómenos de especializarse o de, digamos, ser capaz de hacer varias cosas al mismo tiempo, bueno, no al mismo tiempo, sino, digamos, conceptualmente, saber hacer varias cosas, es algo que en el periodismo se está dando ahora, digamos, en unos primeros compases. Pero hay otro terreno que, digamos, domino tampoco como el periodismo, pero más o menos también estoy un poco metido, que es en todo el terreno del diseño web y el desarrollo web, que todos estos cambios y estos procesos llevan ya sucediendo durante muchísimo tiempo. En el que sí que es verdad que, digamos, una persona puede ser capaz de realizar varias tareas o una sola. Entonces, una vez que ya, digamos, un trabajo cuando se mete al medio digital ya se vuelve un poco más maduro, nos encontramos en una situación en la que existen estas dos opciones. Una, o bien se hace realmente un experto sobre un solo tema, por ejemplo, en este ejemplo del desarrollo web, pues podría ser del SEO o del SEM o de marketing o de diseño o de programación. Pero para eso tiene que ser realmente una persona muy, muy experta con muchos años detrás. Entonces, digamos que igual que en ese campo, en el periodismo, primero, durante los años que vienen, la gente, digamos, más novata, más iniciada, sí que tendrá que, pues igual que cuando te metes de becario en el Heraldo de Aragón, tendrás que meterte y saber hacer un poco de todo. Y una vez que ya sepas hacer un poco de todo, ya podrás encontrar, digamos, el trabajo al cabo de los años, de 5 años, de 10 años, ya podrás encontrar, digamos, el campo donde te encuentras más a gusto. Durante todo ese tiempo podrás ir, digamos, puliendo esa habilidad, que al fin y al cabo es lo que hace falta, o sea, horas y horas de práctica. Y una vez que ya tienes esas horas de práctica detrás, ya puedes decidir dedicarte solo a esa disciplina. No puedes llegar, digamos, ahora, nada más graduarte de la universidad y decir, no, yo lo que quiero hacer son crónicas de cine en radio. Bueno, puedes tener la idea, pero no puedes dedicarte únicamente a eso durante los 20 años de trabajo que tienes por delante. Primero tienes que, digamos, probar en diferentes cosas y, digamos, forzarte un poco para darte cuenta de en qué sitios, digamos, cabes y en qué sitios no, y luego una vez que puedas ya especializarte en algo.
Pues bueno, yo creo que sí, que es obvio que un periodista tiene que especializarse en algo muy concreto, ¿no?, para poder aumentar, desarrollar sus capacidades y competencias al máximo en ese ámbito. Pero sí, también tiene que tener un cierto manejo básico de una serie de cuestiones, como por ejemplo el diseño visual, el montaje. Pues tiene que saber escribir mínimamente sin faltas de ortografía, y cualquiera puede ver ahora mismo en cualquier medio online que va a haber faltas de ortografía, pero hasta graves, ¿no? Que es algo que no me lo explico. Incluso un poco de programación HTML. Yo creo que, pues, la carta de presentación de un periodista a la hora de buscar un trabajo, pues, es su blog o su página web o lo que sea, y porque Twitter es un complemento más, pero sí, yo creo que el blog es la base, la carta de presentación. Una persona que maneje por lo menos básicamente esta serie de cuestiones, yo creo que tiene mucho ganado. Obviamente, si pues habrá mucha gente que especializándose en una sola cosa tenga suerte y le salga un buen trabajo, pero yo creo que, vamos, que se parte que con una buena base como esta sí que tiene muchas más opciones.
Hace unos días se ha publicado Comunicación Digital en Aragón, que es un manual que analiza pues los medios en Aragón, cómo estamos frente a las nuevas tecnologías y tal. Y en este manual se dice que Aragón está en los primeros puestos de comunidades autónomas en España en medios digitales y su calidad. ¿Consumís vosotros los medios digitales de Aragón, o sea, autonómicos? ¿Cómo los veis? ¿Veis esta afirmación cierta? Quien quiera.
Hombre, yo creo que sí que es verdad que, digamos, si lo comparamos con el resto del territorio nacional, sí que es verdad que Aragón, concretamente, pues todo el conglomerado de Aragón Televisión, Aragón Radio, puede estar entre los primeros lugares, puede ser. Claro, siempre, digamos, un poco detrás de comunidades como Madrid, más que nada por la dotación económica y de recursos que tienen ese tipo de comunidades, que es muy difícil igualarlas. Pero creo que, digamos, sí que es verdad que en el terreno español puede ser de las primeras, pero si alejamos la vista un poco más y comparamos, digamos, el tratamiento que se está dando a los medios aquí en España con otro tipo de sitios, no hay ni comparación. Es decir, incluso el podcast español más escuchado, que es Milenio 3 de Iker Jiménez, tiene una, contando con la base de usuarios latinoamericanos y todo este tipo de cosas, tiene una base menor que, digamos, los podcasts más grandes de Estados Unidos, como podrían ser Welcome to Night Vale o Radiolab o este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque, digamos, se está, aunque sí que es verdad que se está dando el paso hacia la sociedad digital y los medios online y todo este tipo de cosas, se intenta hacer, digamos, el paso manteniendo la idea antigua, no antigua, digamos, la idea tradicional del medio. Es decir, lo que se piensa no es vamos a, digamos, poner este medio en Internet y adaptarlo a Internet. O sea, vamos a crear para Internet. Lo que se piensa es vamos a hacer una programación normal y luego lo que vamos a hacer es subir eso a Internet para que la gente pueda verlo cuando quiera. Y no se tiene en cuenta que un podcast en Internet no se escucha como algo que escuchas en la radio tradicional, porque puedes escucharlo en cualquier momento. Al escucharlo puedes estar haciendo otras mil cosas distintas, puedes interactuar con el propio podcast por Twitter y por otras redes sociales. Es decir, hay muchas otras opciones que antes en los medios tradicionales no existían. Y esas opciones no se están teniendo en cuenta, o no mayoritariamente, a la hora de los medios aragoneses, aunque se están adecuando, digamos, a los medios online. Es decir, no encontramos ningún, siguiendo en el tema de los podcasts, no encontramos ningún podcast en Aragón Radio que tenga esa capacidad, digamos, de innovación y de creatividad a la hora de aprovecharse, utilizando el ejemplo de antes de Welcome to Night Vale, de la base de usuarios que tenga, porque ese podcast en concreto lleva muchísimo tiempo trabajando mucho con sus propios usuarios, o sea, con los que ellos mismos han conseguido a la hora de, pues, por ejemplo, crear blogs en Internet y páginas en Tumblr, aprovechándose del arte que crean los propios suscriptores y las historias que les mandan y todo eso para crear contenido y hacer una especie de loop, o sea, de feedback continuo, que lo que hace es retroalimentar a la propia al propio medio y al propio podcast para seguir adelante. Ese es, digamos, el paso que nos falta de dar a nosotros y a otros tantos lugares y comunidades, tanto de España como de otros tantos países. Pero, digamos, es el futuro, o sea, digamos, es el siguiente paso que hay que dar.
¿Y cómo crees que se puede compaginar este tipo de medio tan digital, tan orientado a Internet, con un medio convencional como la radio? Porque habrá muchos usuarios de la radio que a lo mejor son personas de más de 50 años que no tienen ni, bueno, a ver, de 50 años aún saben, pero unos de 60 que no han manejado Internet en su vida y que le hablan de un blog y dicen, ¿un qué? ¿Cómo compaginamos esto? Yo creo que ese es el problema, cómo compaginar a la vez el medio digital con el medio convencional. Porque, claro, no vas a hacer dos medios separados bajo el mismo nombre, ¿o sí?
Pues claro. Bueno, me dejas. Sí. Yo creo que pues sería el mismo contenido, pero en vez de volcarlo en Internet, que es el procedimiento que se suele utilizar, diseñarlo, o para medios tradicionales o para internet, pero con un diseño previo que no consista en simplemente una transcripción, sino en un cambio completo que realmente facilite las cosas a la hora de interaccionar con ese contenido. Tampoco puedo especificar de qué forma, ¿no? Pero yo creo que por ahí va la, por ahí iría yo.
Yo creo que hay una cosa, según lo que has dicho, Loarre, de qué podría hacer una persona, digamos, más anciana o digamos que no esté tan acostumbrado a internet. Cuando se dicen este tipo de cosas, mucha gente tiene en la cabeza la idea de que de repente, de la noche a la mañana, como si fuera a desaparecer la radio. En plan, y la única opción que va a tener la gente es escuchar este tipo de podcast y digamos, y habituarse, quiera o no, y abrirse una cuenta en Twitter y descargarse.
Y coexistir, todas estas plataformas tienen que coexistir.
Entonces, igual que cuando apareció la televisión, el cine no desapareció como habían dicho, y cuando apareció el libro electrónico no se quemaron todas las librerías del mundo, la radio va a seguir existiendo. ¿Por qué? Porque siempre va a haber, digamos, igual que la prensa, igual que la televisión, va a haber esa gente que quiera acudir a este tipo de medios por las ventajas que tienen, porque por mucho que nos adaptemos a internet, hay ventajas que no las puede tener. Por ejemplo, tú te puedes leer un libro en un ebook de estos que venden en el Fnac, pero la sensación de tener las páginas en la mano, de oler las páginas, de oler el papel, de oler la tinta, de cerrar el libro en la última página cuando te la has terminado de leer, eso nunca te lo podrá dar un libro electrónico, como tampoco te podrá dar la sensación de mirar a una librería y ver todos los libros apilados, digamos, en las estanterías y este tipo de cosas. Y la radio es lo mismo. Tiene un nivel, la radio, de interactividad al hacerlo en directo, que un podcast nunca jamás podría tener. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo, bueno, a menos que fuera una retransmisión, pero porque lo estás haciendo en directo y porque es más cálido y porque la gente sabe lo que es y está acostumbrado. Entonces, la gente que, digamos, que prefiera la radio convencional va a tener la radio convencional porque no desaparecerá y habrá gente que se ocupe de ello. Pero precisamente la gente que querría tener el otro método y no lo está teniendo, esa gente, es ese, digamos, ese nicho que está ahí aguardando a que salga alguno para poder lanzarse directo encima.
Yo antes no quería decir para nada que fuera a desaparecer la radio convencional. Lo que yo digo es que hace falta la figura de algún profesional que sepa trasvasar estos contenidos del medio convencional al medio digital. Y yo creo que esta figura es la que precisamente a lo mejor está echando Fernando en falta. Precisamente una persona que sepa qué es lo que ese nicho, como tú decías, de población más joven o más habituada a internet necesita.
Bueno, se nos acaba el tiempo, un debate muy interesante y gracias por haber venido ahora.
De nada.
A vosotros.
Gracias.
Ahora en fase de pod.
Y esto ha sido todo por hoy. Se despide el equipo del programa. Laura Evia, Fernando Palacios y quien les habla, Paula Vallarte. Les esperamos la próxima semana. Hasta pronto.
Ahora en fase de pod.